110 millones de dólares en sobornos en planificación de la Copa América. Estados Unidos en Plaza Marines, en América Central, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 27 de mayo 2015. La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, informó que los investigadores descubrieron 110 millones de dólares en sobornos relacionados a la planificación de la Copa América 2016, organizada para conmemorar el centenario del torneo y que se va a realizar por primera vez en Estados Unidos.
Dirigentes
de cuerpos regionales y otros gobernados bajo la FIFA y ejecutivos del mercado de deportes, quienes de acuerdo a las acusaciones pagaron millones de dólares en sobornos y comisiones para obtener derechos comerciales de transmisión para los torneos de fútbol profesional. La acusación formal de 47 cargos contra ellos incluye acusaciones de extorsión, fraude electrónico, lavado de dinero y otras conspiraciones durante dos décadas, dijo Lynch. Por otra parte, el encargado de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que la secretaria Lynch ha estado al tanto de que Estados Unidos gestionaba la extradición de esos funcionarios desde Suiza.
We have a strong bilateral relationship with Switzerland. We have a dialogue with them on a variety of issues.
Tenemos una fuerte relación bilateral con Suiza. Existe un diálogo con ellos sobre una gran diversidad de temas. No tengo nada específico que comentar sobre las conversaciones diplomáticas, pero naturalmente ustedes vieron en la declaración de la secretaria de Justicia cuando Lynch agradeció a las autoridades suizas por su ayuda, por su cooperación. Creo que ella ha estado muy clara respecto a eso. Lynch dijo este miércoles, o agregó en todo caso, que ese es solo uno de los ejemplos de la corrupción que, según la Fiscalía estadounidense, ha manchado al fútbol y a la FIFA. Las autoridades estadounidenses acusaron a 14 personas por crimen organizado y otros cargos. 7 dirigentes de la FIFA fueron arrestados en Zúrich en horas de la mañana y la Fiscalía investiga a otras personas. Tenemos más detalles con Gisel Tobías.
Al tiempo que se denunciaba el mayor caso de corrupción en la historia de la FIFA, las autoridades suizas procedían con la apertura de un expediente criminal por sospechas de corrupción durante la adjudicación de las sedes para los Mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022. En su primera reacción ante las denuncias, la FIFA explicó que ni su presidente, Joseph Blatter, ni su vicepresidente, Jerome Balky, están involucrados.
Permítanme decir que ni el secretario general ni el presidente están involucrados en este procedimiento. Con respecto a los nombres que fueron publicados en los medios, no puedo realizar ningún comentario.
Lo que sí dejó claro el vocero de la FIFA es que las sedes de los mundiales, objeto de investigación por parte de las autoridades suizas, se mantienen.
Puedo decir lo que ha dicho el presidente en la pasada conferencia de prensa. Las copas de 2018 y de 2022 se jugarán en Rusia y Qatar.
Hasta ahora, 4 de los implicados se han declarado culpables dentro de la investigación, entre ellos Chuck Blazer, el secretario de la CONCACAF. Mientras el presidente de la Confederación Africana de Fútbol se negó a entregar declaraciones, el líder de la Liga Francesa de Balompié fue uno de los primeros en manifestar su preocupación.
Estoy muy triste por la imagen que esto presenta sobre el fútbol.
Ante el Parlamento ruso, su presidente aseguró que el Mundial de 2018 no será impactado por los casos abiertos, ya que, entre los arrestados, no hay funcionarios relacionados con la organización de su Mundial. Kessel Tobías para La Voz de América.
El tema también va a impactar el desarrollo de la próxima Copa América de Chile. Tenemos detalles con Alejandro Marcano.
La noticia cayó como un balde de agua fría hasta para Luis Carlos Perea, conocido como Coroncoro, el defensa titular de la tricolor colombiana durante los Mundiales de Italia 90 y USA 94, época en la que comenzó toda esta investigación.
En el tiempo que estuve jugando, nunca vi ni me vinieron a mí a sobornarme o a decirme esto o aquello.
Además de FIFA, allanaron el ente que rige el fútbol en Norte y en Centroamérica. Ese ente es el por todos conocido como CONCACAF.
Estas pequeñas islas, estas pequeñas repúblicas del Caribe, tenían un peso muy importante y eran fácilmente manipuladas por los jerarcas de CONCACAF. Ahí es donde evidentemente hay un peso y una responsabilidad importante de aquellos que durante años manejaron esta confederación.
El FBI continúa registrando minuciosamente las oficinas de la CONCACAF, ubicadas en Miami Beach, en busca de más pruebas y otras vinculaciones.
Y además están los que no pertenecen al paraguas FIFA, pero hacen negocios. la gente de torneos y competencia, la gente de Traffic, una empresa muy importante de manejo de derechos de televisión en Brasil. Entonces yo creo que esto pique y se extiende, y cuando abran la olla van a aparecer cualquier cantidad de cosas.
Una investigación que para algunos especialistas traerá nuevos tiempos al mundo del fútbol.
Creo que este es un momento estelar y que vamos a ver mucha más limpieza, por lo menos de este lado del mundo en el fútbol.
Eso deja un mal precedente, ¿no?, de cara al futuro. En cuanto al fútbol mundial se refiere.
La Voz de América intentó sin éxito buscar algún vocero de la CONCACAF. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Yoconda Tapia de Estudio 45 conversó con Jorge Hernández Fonseca, analista político brasileño y docente universitario, sobre el tema de Brasil y el escándalo de corrupción en la FIFA.
Brasil despertó hoy ahí con este escándalo donde hay varios dirigentes presos, entre ellos el que era presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol hasta hace pocos meses, José María Marín, que fue detenido en Suiza. Hay que decir que este es un escándalo que estalla por investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos, porque el presidente de la Confederación de Fútbol, que involucra a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, que también es de los detenidos en Suiza, Jeffrey Webb, él es de las Islas Caimán, aparentemente está implicado en un escándalo de corrupción multimillonaria en el cual cayó también José María Marín. Imagínese, eso va a ser hoy en Brasil una bomba de tiempo, porque claro, la Federación Brasilera de Fútbol siempre fue criticada bajo la presidencia de este señor, porque involucró malos manejos. Se sabe que el año pasado organizó la Copa del Mundo de Fútbol y hubo protestas precisamente por malos manejos de los fondos relacionados con esas copas. Y ahora no solo él, sino un gran grupo de dirigentes de Centroamérica y el Caribe están detenidos, sujetos a investigación.
Profesor, a propósito de eso, estas denuncias no son nuevas en Brasil, porque se habló mucho de este tema y ya se había mencionado este tipo de casos anteriormente. Usted lo mencionaba con el tema del Mundial que se organizó el año pasado, pero de todas maneras, ¿usted cree que esto sea realmente una sorpresa para los brasileños o ya lo sabían?
Bueno, lo que imagino que sea una sorpresa es la magnitud de este escándalo, porque cuando se organizó la Copa del Mundo se vio como una situación netamente interna. Se manejaron muchos millones para hacer estadios, inclusive en ciudades donde no había campeonatos de fútbol. Y se supone que esa organización de construcción de estadios suntuosos, que precisamente fueron duramente criticados, era una situación interna. Ahora aparentemente es una situación porque hay unos 8 o 10 personas detenidas en Estados Unidos y un grupo igual en Suiza. Casualmente, Gioconda, este viernes se va a celebrar las elecciones para la elección del presidente de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol. Estamos nos refiriendo que estas prisiones son solo investigada por Estados Unidos los directivos que tienen que ver con la confederación aquí del lado este de América.
Claro.
Vamos a ver hasta dónde esto llega. Aparentemente la cosa no era solo en Brasil, sino durante la Copa, sino que se extiende. Hay rumores de compras de sedes para las próximas sedes de Copas del Mundo. En fin,
profesor,
esto puede ser bien extenso.
Claro, y sin duda va a impactar notablemente lo que está previsto a suceder el próximo viernes, porque muchos de los que debían participar en esa votación ahora están presos.
Sí, inclusive, por ejemplo, de aquí a América Latina hay el que era presidente de la Confederación de Uruguay, está preso, Eugenio Figueredo, Rafael Esquivel, que es el presidente de la Confederación de Venezuela. Todos ellos son vicepresidentes de la Confederación Internacional. Vamos a ver, Estados Unidos por suerte es la que está comandando las investigaciones, y digo por suerte porque Estados Unidos es reconocidamente un país donde no hay estas influencias políticas, o si las hay son menores en los cuerpos policiales.
Jorge Hernández Fonseca, especialista en temas de política internacional, analista político brasileño, docente universitario, conversando con Gioconda Tapia sobre Brasil y el escándalo de corrupción en la FIFA. Tarjeta roja para Estados Unidos, para la FIFA, de parte de Estados Unidos, quiero decir. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por VoaSar, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Estados Unidos comenzó el emplazamiento de 280 infantes de Marina en América Central para, dice Estados Unidos, realizar labores de ayuda durante la temporada de huracanes, así como para formar a fuerzas locales en esa región clave para el narcotráfico, anunció el Southcom, el Comando Sur. Los Marines serán emplazados mayoritariamente en la base aérea de Sotocano, en Honduras, con 4 helicópteros de transporte pesado CH-53 Super Stallion, indicó el Comando Militar Estadounidense para América Latina y las Antillas. Sin embargo, un centenar de ellos se instalarán en otros lugares de Honduras y en Belice, Guatemala y El Salvador para, citamos, realizar operaciones de entrenamiento y cooperación en seguridad adaptadas a las necesidades de cada socio, según el comunicado. La misión concluirá en noviembre, subrayan los militares. El emplazamiento en América Central es un tema sensible, ya que Washington ha apoyado a numerosos regímenes autoritarios en la región históricamente. La agencia de noticias AFP informa que la base de Sotocano, cerca de Palmerola, donde están estacionados 500 militares estadounidenses, en la década de los años 80 fue utilizada para canalizar la ayuda a la contra nicaragüense, a los contras, los rebeldes que buscaban derrocar al gobierno sandinista. El presidente Barack Obama y los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala el año pasado lanzaron un plan para combatir la pobreza y la violencia en la región, centro de una ola incesante de migrantes clandestinos hacia Estados Unidos. Estados Unidos y Venezuela parecieran haber suavizado sus tensiones luego de 2 encuentros del emisario estadounidense Thomas Shannon en Caracas a invitación del presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano dijo a la televisora nacional venezolana de televisión vía telefónica que, citamos, hemos logrado sentarnos y hablar con un enviado especial del presidente Obama en términos respetuosos, y eso puedo decir va bien, dijo Maduro. Sin embargo, según la agencia de noticias EFE, el mandatario venezolano añadió, ojalá que esto no sea saboteado por terroristas aquí en Venezuela o por la extrema derecha en Estados Unidos. El jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, en su rueda de prensa, indicó este miércoles que las conversaciones de Shannon en Caracas han sido positivas y productivas, pero no dio más detalles. Primeramente, el presidente Maduro invitó al embajador Shannon a Caracas a principios de abril. Se reunieron el 18 de ese mes, después de la Cumbre de las Américas. El embajador Shannon fue invitado nuevamente a Caracas. Tuvieron otra conversación hace 2 semanas, el 12 de mayo. Las conversaciones fueron positivas y productivas y van a continuar, pero por el momento no tengo más que agregar sobre el tema. A principios de marzo, la Casa Blanca emitió un decreto contra 7 funcionarios venezolanos que, según Estados Unidos, estarían presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos por la represión a las protestas antigubernamentales en Venezuela el año pasado. Según analistas consultados por La Voz de América, las declaraciones de Nicolás Maduro obedecen a la estrategia ya repetida en época preelectoral de crear confrontaciones donde no existen para desviar la atención del público elector de los verdaderos problemas que afronta el país, según expertos y analistas. En Caracas está Álvaro Algarra y nos tiene la información.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un contacto telefónico por el canal del Estado, afirmó que el diálogo sobre la base del respeto con Washington va bien. Sin embargo, denunció que espera que estas conversaciones que se vienen realizando con el país norteamericano no sean saboteadas ni por sectores opositores locales, ni por lo que identificó como la ultraderecha extremista de Estados Unidos.
Y ahí está, buscando situaciones de hecho que provoquen que sectores de la ultraderecha ya imperial impidan que esta vez sí tengamos relaciones normales.
Dentro de este orden de ideas, el analista político Pedro Afonso del Pino, en entrevista con La Voz de América, aseveró que quien fija posición del país en el concierto de las naciones es el jefe del Estado y que atribuirle a eso a la oposición es bastante complicado, por lo cual destaca que la estrategia del gobierno siempre que se aproxima a un proceso electoral es la confrontación.
Pudiéramos estar en el preaviso del gobierno de enturbiar ellos mismos la relación con el gobierno americano de cara al proceso electoral de las elecciones parlamentarias para ser coincidentes con su estrategia de la confrontación.
En cuanto a esta perspectiva, el internacionalista Félix Arellano cataloga como positivo el acercamiento que está ocurriendo entre ambos gobiernos.
Un país muy importante para Venezuela se llama Estados Unidos, porque es un tradicional socio comercial, porque es el mejor pagador de las exportaciones venezolanas. Entonces yo creo que es indispensable tener una buena relación con Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este miércoles al estado del conflicto Rusia-Ucrania y sus implicaciones, dijo, para la seguridad en Europa. No se trata esto de un conflicto allá lejos entre vecinos que están peleando sobre quién se va a quedar con qué. Lo que está pasando en Ucrania es mucho más, tiene que ver con el derecho de los países en la frontera con Europa de escoger su propio destino. Es sobre el futuro de la OTAN, nuestra autodefensa colectiva y nuestra unidad, nuestra fuerza, nuestra capacidad de juntos impedir agresiones. Creo que es así de fundamental y es, diría, también sobre el futuro de la propia Rusia, indicó el vicepresidente. El conflicto en el este de Ucrania y el actual estado de las relaciones ruso-ucranianas ha sido uno de los principales puntos de las discusiones sobre política exterior de Estados Unidos. El vicepresidente Biden se refirió al tema en la institución Brookings de la capital estadounidense, foro al que también asistieron Strobe Talbot, exsecretario adjunto de Estado, y el consejero de la Cancillería estadounidense, Thomas Shannon. Fuerzas militares de Israel atacaron Gaza esta madrugada, provocando daños materiales. Ambas naciones se comprometieron el año pasado a mantener un alto al fuego, pero con este son tres los ataques bélicos entre palestinos e israelíes desde que se firmó el acuerdo y la incertidumbre cierne nuevamente sobre la región. Tony Cano con los detalles.
La Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo cuatro ataques contra objetivos en la Franja de Gaza la madrugada del miércoles en respuesta a los misiles lanzados contra Israel el pasado martes desde la zona palestina. Los aviones lanzaron sus cohetes sobre campos de entrenamiento pertenecientes a Yihad Islámica en Rafah Khan, según aseguraron testigos. No hubo reportes inmediatos de víctimas.
Estos bombardeos, cerca de las cuencas de aguas residuales que contienen 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales, pudieron haber causado una tragedia. Si estas cuencas se hubieran dañado, miles de personas hubieran muerto ahogadas.
La noche del martes, un cohete disparado desde el enclave palestino golpeó el sur de Israel, sin causar víctimas ni daños. En un comunicado, el teniente coronel de Israel, Peter Lerner, aseguró que el territorio de Hamas se utiliza como plataforma para atacar a Israel, por lo que ahora deben aceptar las consecuencias.
Alrededor de las 9 de la noche se escuchó una fuerte explosión. No se escucharon sirenas, pero aparentemente un misil fue disparado desde Gaza hacia nuestra área.
No obstante, el movimiento islámico Hamas, que gobierna en Gaza, no ha asumido la responsabilidad del ataque, que se convierte en la tercera violación al acuerdo de alto el fuego al que se llegó el año pasado después de un violento episodio donde tropas israelíes mataron a unos 2.200 palestinos, la mayoría civiles, y con la muerte de 73 israelíes, la mayoría de ellos soldados. Tony Cano para La Voz de América.
La temporada de huracanes 2015 en el Atlántico será inferior a lo normal, según previsiones anunciadas hoy por la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica. La NOAA calcula que hay un 70% de probabilidades de que se produzcan de 6 a 11 tormentas tropicales esta temporada, que se extenderá del 1 de junio, como siempre, del 1 de junio al 30 de noviembre. 3 a 6 de estas tormentas podrían convertirse en huracanes, de los cuales 2 en las categorías máximas, 3, 4 o 5 con vientos de al menos 178 kilómetros por hora. Más problemas se avecinan para la gente que vive en ciertas partes de Texas y que están tratando de recuperarse tras masivas inundaciones. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Otra ráfaga de fuertes lluvias azota el centro de Texas, que ya está enfrentándose a la recuperación de una serie de poderosas tormentas y mortales inundaciones.
El agua nos llegó hasta aquí en 20 minutos.
Fuera de Dallas, el agua cae a mares sobre esta represa a punto de fallar, con una docena de hogares más abajo. Por lo menos 11 personas están desaparecidas aún a lo largo del Río Blanco, incluyendo Laura McComb y sus dos hijos. Su casa de verano se partió en pedazos tras flotar y estrellarse contra un puente.
Pienso que hay que reconocer lo que pasa con el tiempo y tenemos que aceptar que se han ido.
El agua es tan poderosa que en su peor momento corría a 223.000 pies cúbicos por segundo, más de 5 veces la velocidad de las cataratas del Niágara, dañando por lo menos 1.400 hogares. En Houston, la destrucción es aún más generalizada, según la alcaldesa.
Tenemos miles de propiedades que hemos inspeccionado visualmente. Debe haber por lo menos 4.000 con daños importantes.
Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
La revista Forbes publicó su lista de las 100 mujeres más poderosas del planeta. Las presidentas de Brasil, Argentina y Chile están presentes en el conteo. Pero la más importante es la de Alemania. Tenemos detalles con Alberto Pimienta.
Por quinto año consecutivo, la canciller de Alemania, Angela Merkel, encabezó la lista de Forbes de las 100 mujeres más poderosas en la Tierra. Según Forbes, la labor de Merkel habla por sí sola. Ella ganó en diciembre de 2014 un tercer mandato de 4 años a la cabeza de la economía más dinámica de Europa, lo que la convierte en la líder electa más antigua de la Unión Europea. Siguiéndola muy de cerca, la precandidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. La principal candidata demócrata en la contienda presidencial de 2016 está comenzando su campaña muy adelante de sus rivales. Una reciente encuesta de CNN-ORC asegura que 7 de cada 10 votantes demócratas le favorecen, mientras que su contendiente republicano más cercano se encuentra 12 puntos por debajo. En el séptimo peldaño se encuentra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, seguida en el puesto 16 por la primera mandataria argentina, Cristina Fernández. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, terminó en el puesto 27 y representando a Colombia, Sofía Vergara en el peldaño 57 y Shakira en el 81º. La gigante de la televisión estadounidense Oprah Winfrey terminó en el 12º puesto y es la primera multimillonaria de la lista. La cantante Beyoncé es la primera mujer en la lista que es parte del mundo de la música. Las 100 mujeres más poderosas del mundo se desempeñan en 8 campos: tecnología, política, negocios, finanzas, medios, entretenimiento y multimillonarias. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las empresas de casas inteligentes están viendo más allá de la seguridad y el control de la temperatura para crear productos que ayuden a monitorear a las personas de la tercera edad dentro de sus hogares.
Cada vez que Bill Dworsky, de 81 años, y su esposa Dorothy, de 80, de San Francisco, California, abren un frasco de medicina, la nevera o el horno, o cierran la puerta del baño, pequeños sensores en su casa toman nota en un cuaderno digital. El sistema de sensores instalado en su casa está diseñado para ayudar a adultos a monitorear a sus padres que van envejeciendo desde la distancia y les notifica cuando hay un cambio en la rutina o una emergencia. El hijo de la pareja, Phil, de 53 años de edad, monitorea sus movimientos en su smartphone.
Mis padres son muy independientes. Va a llegar el punto en que ellos realmente necesitarán un mayor cuidado directo, pero por ahora estamos buscando una manera de ayudarlos, por el tiempo que puedan, para que estén solos.
Los Dworsky han perdido un poco de privacidad con el sistema de monitoreo, pero los sensores les permiten mantenerse independientes y permanecer en su propia casa.
No queremos estar en un centro para ancianos porque no nos sentimos que seamos viejos, aunque lo seamos.
Empresas como Lively, Evermind y BeClose cobran desde $50 a $300 por un número de sensores y entre $30 a $70 al mes para monitoreo inalámbrico. Según expertos, antes de instalar sensores, ancianos y sus familias deben tener una conversación franca, abierta, sobre la privacidad y cuánta ayuda en realidad necesitan. Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y regresamos con Bosques.
Top 10 USA.
lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Teníamos tiempo que no poníamos a Boxcags, y aquí lo tenemos, es el mismo de Little Shuffle. Con este tema que es uno de sus más emblemáticos, uno de los temas más icónicos de Boxcags, Lowdown.
You done spend, I swear she must believe it's all heaven sent.
Hey boy, you better bring a check around.
To the sad, sad truth, the dirty low down.
Come back around
to the sad, sad truth, the dirty low down. Got you thinking like that.